Leemos del libro Escritos de Bala Sulam, página 435, Introducción al libro del Zohar, punto 16. Está también el libro Kabbalah la Matril, en página 43. Se puede hacer preguntas en el sitio k.co.il. Preguntas seleccionadas sobre el tema de la clase se harán durante la clase. Escritos de Bala Sulam, 435, Introducción al libro del Zohar, punto 16. Por lo tanto, no debemos insistir sobre cómo fue que la elección nos fue quitada, Dios libre, ya que debemos ser completados y llegar a la tercera situación, puesto que ya se encuentra presente en la primera. El asunto es que hay dos caminos que el Creador ha preparado para nosotros en la segunda situación para traernos al tercer estado. Es decir, no tenemos otra, ir o no ir por el camino, pasar etapas o no pasar, o saltar sobre etapas, sino que estamos en nuestro sendero del principio hasta el final. Tenemos que pasar, atravesar los escalones que están ya predeterminados, regimos, los acontecimientos más pequeños, más grandes, el destino ya está fijado para todos, sino que tenemos nuestra actitud hacia lo que pasamos. Eso se llama dos caminos. O voy por el camino y avanzo, y todo lo que tengo que pasar lo tomo como cosas buenas que vienen para mi bien, que por medio de ellos yo adquiero kelim, sentimientos, comprensiones, nuevos atributos para llegar al estado perfecto. O que no entiendo, no quiero, no sé por qué y para qué, y resisto, por lo tanto, a todo lo que me resisto, a todo, me opongo a todo lo que me pasa, y entonces estoy en el camino del sufrimiento. Pero tengo que pasar ese camino, pero cada etapa pasa por grandes sufrimientos, golpes, hasta que yo decido, no hay otra, tengo que rendirme. Entonces hago un paso pequeño, no importa cuánto, para sacarme del gran golpe, y estoy dispuesto a sufrir menos. Es decir, no avanzo, sino que me escapo un poco de los sufrimientos que vienen de atrás. Ese es el camino del sufrimiento. De lo contrario, el camino de la luz, el camino de la Torah, como decimos. Entonces avanzo, progreso, me abro, yo quiero, acepto, toda mi dirección es llegar rápido. ¿Sí? Y la diferencia entre estas dos actitudes es la diferencia entre dos mundos, literalmente. Y en el camino del dolor no podemos avanzar al fin y al cabo, sino que los sufrimientos yo descubro en cada etapa para hacer de todas maneras alguna corrección, porque en contra de mi voluntad, ¿sí? Yo de todas maneras tengo que avanzar por la luz, pero mi actitud es negativa en ese caso. Entonces, entre este y el otro, entre el camino de la Torah o el camino del dolor, en estas dos actitudes, aquí está nuestra libre elección. Seguimos. Y el asunto es que dos caminos el Creador ha preparado para nosotros en el segundo estado para traernos al tercer estado. No son dos caminos que supuestamente podemos pasar por un camino pavimentado y otro camino de alguna manera, aunque así se manifiesta nuestra sensación. Atravesamos los mismos discernimientos, tenemos que descubrir los mismos regimos, tenemos que realizar los mismos regimos, sino que o voluntariamente o en contra de nuestra voluntad. Eso es todo. Eso se llama dos senderos. El primero, el sendero de observar la Torah y las mitzvot, como se explicará. El segundo, el sendero del dolor, del sufrimiento, ya que el dolor en sí refina el cuerpo y eventualmente nos obligará a convertir nuestro deseo de recibir para que tome la forma del deseo de otorgar y dirigirnos a adherirnos a él. Entonces él nos explica en el artículo Libre Elección que yo o me encuentro bajo golpes, 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 y de alguna manera, cuando encuentro que no tengo otra opción, hago ciertas acciones, o uso el ambiente, como él nos explica en el artículo La Libertad o Libre Elección, que yo, para empezar, me integro en un ambiente, recibo de ahí emoción, inspiración, fuerzas, impresiones que me lavan el cerebro, que conviene, que es grandioso, que vas a ser honrado por la envidia, yo también quiero conseguirlo, como ellos lo alcanzan, me parece que ellos tienen más éxito que yo, me hago toda clase de cosas, para trucos para verlo de esa manera en ellos. En conclusión, me despierto a mí mismo en contra de mi deseo malo, en contra de mi pereza, para realizar los reshimot cuanto más rápido sea posible y más correctamente y precisamente realizarlos. Y entonces llego al camino de la Torah. Y entonces todo el camino es bueno. No siento ningún dolor aquí porque me coloco bajo la influencia del ambiente que me trae el deseo de avanzar. Y entonces todo se hace por voluntad. Y lo que viene por voluntad no es difícil. Donde sentimos dificultad es una señal que ahí dentro está nuestro ego, la sitra ahra. ¿Sí? Como nos dice Balasulam, no a mí me llamaste Jacob, ¿sí? Que si tú cargas una valija y te parece difícil, no es mi valija. Mi valija es leve, no es pesada. Y entonces quiere decir que estás yendo a las correcciones incorrectamente, porque no puede ser que sea difícil. Si te es difícil, entonces no te has no en tu voluntad, no lo haces por voluntad y no se puede hacerlo de esa manera. Por eso se llama el camino de la luz, el camino de la Torah, el camino corto y fácil. De lo contrario, el camino del dolor es muy largo, extenso, porque tenemos que estar parados hasta que los sufrimientos nos influyan tanto, tanto, hasta que en contra de nuestra voluntad, vieron como a veces cuando queremos liberarnos, quitarnos de encima, deshacernos de algo, como de fumar, de una costumbre, hasta que vienen grandes sufrimientos y golpes, hasta la medida que uno ya deja. ¿Seguimos? Es como nuestros sabios dijeron, si se arrepientan bien, arrepienten bien, y si no, no. Entonces pondré sobre ustedes un rey tal como Amán, que él hará que se arrepientan. Y eso es lo que dijeron nuestros sabios, si ellos conceden, yo aceleraré su tiempo. Y si no, será de acuerdo al tiempo, a su debido tiempo. Significa que si nosotros accedemos a través del primer sendero, que significa por medio de observar la Torah y las mitzvot, entonces aceleramos así nuestra corrección y no necesitamos de dura agonía ni del alargamiento del tiempo que toman con el fin de obligarnos a reformarnos en contra de nuestra voluntad. Y si no, será a su debido tiempo, es decir, solo cuando el dolor complete nuestra corrección y el tiempo de la corrección sea forzado sobre nosotros. Y por completo, el sendero del dolor son también los castigos para las almas en el infierno. Pero de todas maneras, el fin de la corrección, el cual es el tercer estado, es un deber completo y condicionado por la primera situación. Y toda nuestra elección radica entre el sendero del dolor y el de la Torah y las mitzvot. Y aquí hemos expuesto, explicado claramente cómo los tres estados de las almas son interconectados e intercondicionados. No sabemos infierno, esto, toda clase de cosas, malvados, infierno. Pero la elección de verdad cada uno la tiene y cada uno, como está escrito, tiene que decir, verse siempre mitad y mitad, que siempre tiene elección en cada momento. Seguimos, ¿no? Parece que todo está claro, ¿no? ¿Qué? ¿Solo tú? Sí. Pareciera que la libre elección es solamente en el segundo estado. Ahora, también si uno realizó en el segundo estado su elección, de todas maneras llega al tercer estado. ¿Cómo llegará al tercer estado? ¿Qué es un tren que te lleva al tercer estado? Yo puedo llegar a una situación bajo la condición que yo me armo, me equipo con un instrumento, con un kli, vasija, que siente esa situación en el próximo estado. Tengo que corregir mi kli, mi vasija, donde va a tomar lugar el próximo estado. Entonces, el movimiento, la transición de un estado a otro puede suceder o a las buenas o por las malas, ¿sí? Corregí mi clic, alcancé un clic que siente el tercer estado. Puede ser que lo hice con una más libre elección o menos, ¿sí? Hay diferencia entre una persona que realizó su libre elección más y una persona que realizó menos en el tercer estado. No sé. Yo no sé de lo que no sé. No te puedo decir. Ese tercer estado, yo no descubro que puedo decirte lo que pasa ahí. Todos los estados anteriores de alguna manera son parecidos uno al otro. Se puede de un estado hacer como una aproximación, como decir, proyección a otro estado. Pero tú preguntas algo que yo no sé. Sí, ¿no? En la espiritualidad, si no se reveló, no hay lo que decir. Puedes con tu mente, con tu intelecto, pero nosotros aprendemos forma vestida en la materia. Esperemos que descubramos la respuesta y ya. No sé, por un lado todos están incluidos en todos, por otro lado él dice que cada uno tiene vergüenza de la jupa de su amigo, que hay diferencia en el fin de la corrección, dónde están los malvados, dónde están los justos, cómo no pudimos superar la mala inclinación, cómo sí pudimos superar, estos lloran, está citando. Ese es el fin del conocimiento y no lo vamos a saber hasta que no lo descubramos. Y su revelación, puedes decir, ¿cómo puede ser que dependa del tiempo o no? Y donde nosotros estamos, nosotros no entendemos. Con la distancia del tiempo, seguro que se encuentra, pero no, ninguna alma todavía no lo ha revelado. Aunque Rabbi Gia lloró, ¿cómo puede ser que Rabbi Shimon no podía estar en el fin de la corrección? Eso tampoco no entendemos lo que pasa ahí. Por eso, la verdad, yo no sé. Ni tampoco me esfuerzo en saberlo ahora. A veces, si yo tengo que saber que esto necesito, cosas así en concreto. Lo que es interesante en la espiritualidad, que contrariamente a esto a nuestro mundo, en nuestro mundo dicen o todo o nada, es por falta de comprensión. Digamos un grande científico, un ingeniero que sabe, tengo estas cosas y las necesito toda la fuerza, aquí ahora tengo que solucionar esto. Y por eso no hay tan deseo ahí en el fin de la corrección. Hay frente a ti cosas que tienes que descubrirlas en la práctica, Reshimot. Pon tu atención en eso. Lo que puedes hacer, hazlo. No solo que inviertas todo así, justamente en eso inviertas. Que solamente en esto inviertas tu esfuerzo. Un alumno de Argentina pregunta si tomar el sufrimiento significa no aceptar el sufrimiento, significa no sentir dolor. aceptar, tienen con el aceptar, tomar, lo tradujeron tomar el sufrimiento. Se refiere a aceptar el sufrimiento, significa no sentir dolor. No, seguro que vas a sentir dolor. No sentir el dolor se puede solamente cuando yo entiendo que el dolor viene de mi ego, que se resiste a la meta de la creación. Y si yo voy y me convenzo a mí mismo que la meta de la creación es más importante de todo, el dolor desaparece, el sufrimiento desaparece, entonces el sufrimiento desaparece. No me es difícil. Es muy sencillo. No me es difícil. Todo depende del deseo únicamente. A nosotros nos parece que hay un cuerpo que así se comporta o asá. Todo depende del deseo. No hay ninguna limitaciones a nuestro cuerpo, en nuestro cuerpo o en nuestro deseo actual. Nuestro cuerpo es también un deseo. Yo puedo llevarme a mí mismo a un deseo tal que me cortes manos y piernas y no voy a sentir ningún dolor, sino satisfacción. Todo depende del deseo. No estamos conscientes de eso. No somos conscientes de ese hecho. Seguimos. Punto 17. De todo lo dicho anteriormente, podemos comprender totalmente la tercera indagatoria, que cuando nos examinamos a nosotros mismos, vemos que somos corruptos y tan despreciables como se puede ser. Pero cuando examinamos al Creador que nos ha creado, debemos sentirnos exaltados, ya que no hay nada más elevado que Él y muy digno del Creador que nos creó, pues la naturaleza de lo completo y perfecto es realizar actos completos y perfectos. Y ahora podemos entender bien que nuestro cuerpo, con todos sus pequeños incidentes y posesiones, no es nuestro cuerpo verdadero, ya que nuestro cuerpo verdadero, es decir, el cuerpo eterno y completo que existe en el infinito, ya está en la primera situación, en el primer estado, en el Ein Sof, en el infinito, donde ahí adquiere su forma perfecta de la tercera situación futura, o sea, recibiendo para otorgar, que es equivalencia en forma con el Creador. Y si nuestra primera situación requiere que recibamos la cáscara de ese cuerpo en la segunda situación, en su forma corrupta y repulsiva, que es el deseo de recibir solo para sí mismo, que es la fuerza que nos separa del infinito, para poder corregir el cuerpo y permitir el alma, perdón, y permitirnos recibir nuestro cuerpo eterno en la práctica, en la tercera situación, no debemos protestar contra eso, porque nuestro trabajo no puede realizarse sino en un cuerpo transitorio y desechable como el nuestro, porque uno no corrige aquello que no está en uno mismo. De modo que nosotros ya estamos en ese estado perfecto y digno, adaptado al perfecto operador que nos ha creado en esa situación segunda, ya que este cuerpo no nos daña, no nos afecta con sus daños de ninguna manera, ya que está por expirar y morir y está aquí solo por el tiempo necesario para su cancelación, para que recibamos nuestra forma eterna. Yo diría un ejemplo sencillo que todos puedan entender. Cuando yo le doy a un niño un ejercicio, un rompecabezas roto, es decir, no compuesto, o cubitos que no están compuestos, ¿le hice algo malo? ¿O le di una oportunidad de construirse a sí mismo, de ser más sabio, de más inteligente? Lo mismo con nuestro deseo de recibir corrupto. A nosotros nos parece corrupto, para nosotros. A nosotros nos parece que tenemos que reunirlo de partes, de piezas de un rompecabezas. Y no es que esa cosa de verdad está corrupta, sino que en el momento que yo sé cómo trabajar con eso, ya mi actitud, lo que yo tengo que corregir es mi actitud hacia eso. Yo tengo que aprender cómo hacer ese rompecabezas. El problema está solamente en mí, en mi actitud hacia el deseo y no en el deseo mismo. Mi actitud hacia el deseo se llama intención, para recibir o para otorgar. Eso es todo. Para que yo cambie la intención, es decir, que me construya de otra manera a mí mismo, entonces, por eso veo el mundo roto, algo fuera de mí, roto, algo ajeno. De acuerdo a la ley, que el que desprecia, el que critica, critica por su propio defecto. Cuando yo corrijo mi vista, veo que no hay nada fuera de mí que está roto y que del todo no hay nada fuera de mí, que todo está corregido, todo está en, todo es uno. Todo está corregido. Es decir, no existe no hay nada que hay que corregir fuera de nuestra actitud. En conclusión, todo lo que me parece como dañino, malo, deficiente, externo, incluso nuestras cosas internas, en mi interior, lo que yo descubro, sino la actitud es mala, no mi deseo. Mi actitud hacia el deseo es mala. No mis atributos son malos, sino mi actitud hacia ellos. Hay aquí algo muy delicado, que nada desaparece, nada se desvanece, solamente el uso cambia. El uso de ello. ¿Por qué no podemos detectarlo y nos es tan difícil? Porque tiene que ver con la conexión entre yo y el prójimo. Y eso yo no lo quiero ni siquiera tomar en cuenta, cambiar eso. ¿Sí? Esta mañana vi aquí al lado del algo muy roto, como un rompecabezas. Lo que yo entiendo que el primer estado y el tercero son plenos, pero el segundo estado no sabemos a lo que tenemos que llegar. Es un obstáculo más grande. Cuando usted le da a un niño un rompecabezas, él tiene una imagen y él sabe que así tiene que componer la imagen, el cuadro. Pero nosotros no tenemos ni siquiera un cuadro claro a lo que tenemos que llegar. Es mucho más difícil componer el rompecabezas. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, ¿qué pregunta tienes? Tú solamente hablas sobre la dificultad. Muy bien, estoy de acuerdo contigo que es más difícil. Porque el niño está en el mismo mundo. Él ve un estado pleno, él ve el estado roto. Y él solamente ahora tiene que aprender cómo se llega de ese estado a otro. Y nosotros tenemos que detectar qué quiere decir pleno, porque para nosotros perfecto o pleno es algo diferente. Yo no puedo ver plenitud en la espiritualidad. No puedo. Mi naturaleza no me muestra plenitud, me muestra lo contrario. La plenitud en la espiritualidad es muy sencillo, ama a todos como a ti mismo, eso es todo, no necesita nada más que eso. Eso se llama el mundo de Ein Sof, del infinito. Dale. ¿Puedes imaginarte esa imagen plena? Tú dices que pides un ejemplo, aquí está un ejemplo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Te dan los cabalistas. ¿Tú quieres que sea más revelado o más tangible? ¿Más qué? Si no está en ti por ahora. Pero ellos te explican todos los idiomas posibles. Ellos de verdad explican, pero a la gente, hay muy pocas personas abiertas a eso. No quieren, no entiendo. Que todo el mundo habla sobre el amor al prójimo. No hay nada que cada político, cada uno está dispuesto a hablar. ¿Cómo ama a otros, a los demás? ¿Y qué quiere decir que lo ven o no lo ven? se les expone o no. ¿Cuántas veces más tenemos que decirlo? La espiritualidad significa amor al prójimo. Eso es todo. Es muy sencillo. No hay más. Ese es el instrumento, la vasija donde descubres la espiritualidad, tu vida eterna, el creador, la fuerza general que otorga ahí entre todos. ¿Qué es el creador? Todas las fuerzas individuales nuestras de otorgar que se interconectan, eso se llama esta fuerza general del creador que opera en ese sistema, que funciona en ese sistema. Tú puedes decir, momento, él nos antecede. ¿Qué quiere decir nos antecede? Él está ahí en el sistema de Ein Sof que se reveló, en la conexión entre nosotros. Salvo eso, no sé. Yo no sé lo que hay fuera de eso. Yo sé que eso es lo que sucede, eso es lo que existe. También cuando hablo sobre la forma desvestida o abstracta y esencia, yo hablo solamente de lo que pasa dentro de mis vasijas raíz 1, 2, 3, 4. En el cuarto discernimiento yo siento la materia. En las formas anteriores yo siento la forma vestida en la materia. Las formas anteriores son abstracta y esencia. También en mis vasijas están, solo que no está literalmente en Malhut, que yo lo tomo como un hecho. Pero si yo puedo decir alguna palabra sobre eso, si está en mi concepción, en un concepto dentro de mí, una idea, que hay algo que se llama esencia, su esencia, que yo me puedo imaginar, un gato no te va a decir eso. Yo sí puedo decir esa cosa, significa que está dentro de mi cli, solo no en el cuarto discernimiento que yo puedo comprender, entender, detectar, sino en los discernimientos anteriores al cuarto. Entonces sí tenemos ejemplos, no me digas que no hay ejemplos, solo que no queremos aceptarlos. Estoy de acuerdo contigo que no quieren. En rompecabezas todo está allá. También el primer discernimiento es 2, 3, todo se revela. Sí, Moti, ¿qué tienes hoy? Yo entiendo, de Bala Sulam, él lo llama. Él dice que nuestro deseo de recibir es despreciable, repulsivo, muy claro. Y yo me impresiono que hay como dos motores en nuestro trabajo espiritual. Uno es amar el otorgamiento, como él dijo, que no tenemos un modelo para eso, pero hay otro motor que podemos odiar esta realidad, como dice Bala Sulam. Es terrible, como él lo expresa y también lo vemos. ¿Qué ves? Lo que sucede en el mundo, el deseo de recibir, el reflejo. Tú ves el reflejo de tuyo, mío. Entonces no digas que la realidad es mala, di que tú eres malo. Bueno, yo soy malo. Entonces, ¿qué? En vez de aspirar el atributo de otorgamiento, aspirar dejar y corregir esta cosa, que tengo un modelo que es despreciable y corrupto. ¿Qué tienes que corregir? ¿Qué tienes para corregir? Todo lo que veo a mi alrededor. Pero tú ves tu propio reflejo, corrígete a tú mismo. Sí, ¿verdad? Entonces el modelo ayuda más que el modelo de correr tras el atributo de otorgamiento. Es lo mismo, corregirme a mí mismo o correr tras el otorgamiento. Es lo mismo, ¿no? ¿No? Lo hace más fácil. No es más fácil. O te mientes a ti mismo o no. El que critica, critica por su propio defecto. Si yo digo que algo está corrupto, significa que está corrupto dentro de mí, mi vista a esa cosa. Que esa cosa me parece corrupta o defectuosa o me parece ajena porque yo la rechazo con mi ego. Si yo pudiese ver esa cosa como buena y la hubiera visto como buena, la detectaría dentro de mí. Ya va a venir. Y ahora Mikam nos va a terminar el asunto. Sí. No, pero de verdad algo así. Yo estoy buscando la libre elección. No buscas la libre elección, te escapas de ella. No puede ser que la estés buscando. Okay, bueno, digamos así, a la negativa, en forma negativa. ¿Cómo buscas? primero quiero saber dónde está la libre elección para saber de qué me estoy escapando. Bueno, entonces yo dije sobre eso. Incluso antes que hablamos, yo dije, ¿dónde está? Eso es lo que no me queda claro. O que es bueno y malo. Hablamos en términos de, primero, la libre elección está entre el camino de la Torah y el camino del sufrimiento. Pero está escrito que el dolor purifica el cuerpo, como dijeron, si logran, aceleraréis, si no, a su debido tiempo. ¿Qué quiere decir lograron? ¿Lograron? ¿Qué si se purificaron? ¿Qué? ¿Lograron? ¿Ganaron la lotería? ¿Qué quiere decir logró, ganó? No, primero, logró, ganó, es algo que supuestamente no está en tus manos. ¿Eso es lo que quieres decir? Tanto en cuanto a la purificación, yo soy el quien determina de qué manera yo que entro en un mikve y me lavo con un agua pura y me vuelvo más puro. No entiendo qué quiere decir purificar. No, ya te confundiste, te volviste no sé qué, te perdiste. No sé qué quiere decir purificar. Se dice, haz esta acción, esto purifica y esto no. Esta es mi elección. O si del todo quiero purificarme, si el pedido es la elección. Bueno, siéntate. No hay aquí una pregunta. Bueno, te vas a confundir, estar desorientado unas semanas y después. La elección está entre el camino de la Torah y el camino del dolor. ¿Cómo yo realizo el camino de la Torah? Yo no sé. Me dicen solamente en las conexiones entre tú y el grupo y los demás. Si tú te pones, te ubicas, en vez de tu intelecto, con tu intelecto avanzas por el camino del dolor, que lo sepas. Con la mente del grupo, con que recibes un lavado de cerebro de ellos, avanzas por el camino de la Torah. Eso es todo. Tienes dos opciones: o avanzar con su mente o con tu mente. ¿Quiénes son? ¿Qué son ellos? Ahí está la elección. Muy bien, este es el trabajo, ¿cierto? Sí. Mijael de Holón pregunta si en la gran convención yo estoy destinado a descubrir el segundo estado o el tercero. El tercero, él tiene que pasar. Todos vienen a la convención, descubrimos el tercer estado. Ya, la espiritualidad, la salvación de Dios en un abrir y cerrar de ojos. Puede venir así, tic, y ya. Y todos los estados no tienen tiempo, esos estados. Esa cadena puede suceder, pasar en un segundo de acuerdo a nuestros tiempos terrenales. No hay ningún problema. Todos tienen que llegar con un deseo de terminar todo, de cumplir todo. A continuación de la pregunta de Mijael de Holón y lo que Ronen preguntó antes, yo me acuerdo de otras convenciones, la sensación de amor, de conexión, de algo grandioso que se puede absorber en eso, sumergir en eso. Es que uno no hace, sino que algo sucede ahí. Seguro que algo sucede, porque el ánimo general, el espíritu general es lo que sucede. Y no hay que temerle, vienen personas y entran en una atmósfera cálida, linda, amor, con gran esperanza, con una sensación de que yo vine para recibir un gran regalo y lo recibo, estoy bajo la influencia de la luz superior y eso me influye y nos corrige. Es aquí, ahora ya está en acción y puede ser que suceda de tal manera que yo entre en mi percepción, además de este mundo, también al mundo espiritual, que descubra la fuerza superior que otorga y que me arregla todo mi destino. Todo aquí puede ocurrir, aquí y ahora. Y solo en abriendo el corazón con calidad y sin temor y sin miedo. Entonces puede ser el mismo modelo que buscamos para el rompecabezas corregido, donde uno está. El rompecabezas que tenemos que conectar, componer, es nuestro trabajo en realidad. En el momento que tratamos de unirnos, de conectarlo, En la medida que nos esforzamos, Él se compone solo. Tú solo tienes que esforzarte y Él se hace solo. En nuestro mundo tenemos que poner cada cosa en su cubito, en su lugar, porque tú ves dónde lo colocas. Tú ves lo que falta y lo que tú completas en su lugar. Sí, aquí está destacando y aquí así, así, así. En la espiritualidad tú no ves exactamente el patrón o el cuadro que tú tienes que llenar con este rompecabezas. Tú no sabes y por eso tú solo tienes que esforzarte. Pero ¿cómo lo das vuelta y este lugar o al lado? No descubres. Por eso dice, me esforcé y encontré. Que tú, cuando que das suficiente esfuerzo para componerlo con eso, tú creas bastante carencias. No así, esa, o a lo mejor con esta conexión. Con eso construiste las vasijas para comprenderte, desarrollaste suficientemente para ser pensador, comprendedor, sentir más y entonces penetras. El problema es no es que tú tienes que terminar el trabajo, tú no tienes que poner el rompecabezas en su lugar, tú solo tienes que desarrollar tus células cerebrales y voluntarias para ser uno que siente, percibe el tercer estado. Y por eso se te dio el trabajo para tu desarrollo. Es nuestro problema en general, en este mundo, que no ponemos a las personas, a nuestros niños, como alguien que sabe pensar. Como gente que sabe pensar, que saben sacar conclusiones, no desarrollamos en ellos una sabiduría de pensar, los llenamos, colmamos de conocimientos que les quedan toda la vida y de marcos que no los dejan salir de toda clase de reglas y discernimientos antiguos que como los dirigimos y de eso ya ellos subconscientemente ya dictan toda clase de cosas. En la espiritualidad no es así. En la espiritualidad tienes que romper todo y tienes que adquirir una nueva mente. Y por eso todo el esfuerzo radica en adquirir nuevos discernimientos. Esperemos que lleguemos también a la educación aquí, a nuestros niños, a una nueva educación, que especialmente en el niño tienes que desarrollar en él los cerebros de pensar, de reflexión, las conexiones, los vínculos, síntesis y deducción y síntesis y no pasarle hechos a los niños, no darles hechos para nada, información. Eso es lo que aprendemos del desarrollo espiritual. No hay hechos, no sabes nada. Te acercas con hechos, ellos se caen, se rompen, desaparecen en el camino. Y hacia qué estás yendo tampoco ves. Pero mientras tanto, de todas estas formas que se acercan a ti, tú desarrollas tus células cerebrales espirituales. Todo se esclarece en el pensamiento. Y como esas células están vacías, tienen solo una composición y capacidad de sentir, dividir, componer cada cosa en su forma más perfecta, en su trabajo. Esas células cerebrales vacías, por un lado, vacías de todo lo anterior, y por otro lado, compuestas y mejoradas y complejas y especiales, llegas al tercer estado. Por eso el primero, el segundo y el tercer estado son cosas totalmente diferentes. El primer estado y el tercero, que solamente con el tercer estado del primero es muy diferente, es una perfección que solamente con eso puedes llegar a sentir. Que no te llenas con hechos e informaciones y jamás te queda el pasado, que siempre serán nuevos a tus ojos, y jamás recibes un patrón del futuro, un modelo como en un rompecabezas que le damos a los niños, que hay formas. Incluso la última forma que pones en el rompecabezas no puedes ver que es justamente la forma que tienes en la mano. aunque pongas la última pieza del rompecabezas, no sabes antes. Por eso todo nuestro trabajo es en construir las vasijas, como decimos. Y cuanto más avanzados el kli se hace más vacío, cuanto más exquisito se hace, es más vacío. Más vacío se vuelve. Eso, contrariamente a lo que hacemos en este mundo, nosotros le decimos al niño, es así, es asá, esto es así, esto es esto, esto es lo otro. Él recibe todos estos discernimientos y con eso lo terminaste. En nuestro mundo está bien que sea así, pero en la espiritualidad eso no funciona del todo. La naturaleza ahí es borrar todo, porque si no, no vas a ser independiente. Ya vamos a hablar sobre eso. Es un desarrollo diferente. A lo mejor un poco más. Estamos punto 18, ¿sí? Y con eso establecemos la quinta indagatoria, que dijimos, ¿cómo puede ser que a partir de lo eterno puedan surgir acciones transitorias y desechables? Y vemos, con lo explicado, que en verdad ya han surgido como debían hacerlo, merecedoras o dignas de su eternidad. Quiere decir, como seres eternos y perfectos, y nuestro estado de eternidad requiere que la cáscara del cuerpo se nos haya dado solamente para un trabajo transitorio y desechable, ya que si se hubiera mantenido en la eternidad, nosotros hubiéramos permanecido separados de la vida de las vidas por toda eternidad. Y ya hemos dicho anteriormente en ítem 13 que esta forma de nuestro cuerpo, que es el deseo de recibir solo para nosotros, no está en absoluto presente en el pensamiento de la creación, ya que ahí nosotros estamos formados como la tercera situación. Pero es obligatorio en la segunda situación para permitirnos corregirlo. Y no debemos insistir sobre los demás seres de este mundo más que al hombre, las criaturas de este mundo más que el hombre, ya que el hombre es el centro de la creación y todas las demás criaturas no tienen un valor por sí mismas, sino en la medida de su utilidad para llevar al hombre a su estado de plenitud. Por eso, ellas se elevan, suben y bajan junto con él sin tener alguna, sin hacer cuentas por sí mismas. ¿Preguntas? Claro. Es decir, no se puede decir nada sobre la naturaleza que no está bien, la ecología o microbios, pandemias, no importa qué o qué. Fuera del hombre no hay nadie que afecte, todo el resto son proyecciones de nuestro estado. ¿Vamos a ser buenos? Todo va a estar bien. ¿Vamos a estar mal? Todo va a estar mal. Vamos a ser malos, todo va a estar mal. Entre todas las personas en la pirámide, en forma de pirámide, hay personas que son más, que afectan más, afectan más, y hay personas que afectan menos. Todo depende de cuánto están cercanos a realizar la sabiduría de la Kabbalah. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se puede tender un puente, el puente sobre la brecha inmensa que hay entre lo que Baal HaSulam describe y la percepción que el 99% del mundo está? ¿Para qué conectar, tender un puente? ¿Para qué tender un puente? Decimos que todos tienen que llegar a esa corrección. Llegar significa que tú tienes que crearle un puente, un camino lindo que él entienda con su lógica terrenal, esta bestial, de cómo acercarse y cómo hacer. Tú a un bebé puedes explicarle qué quiere decir un hombre adulto de 30, 40 años si él tiene un año o dos. Y cuando están en el mismo mundo aún, con los mismos objetos y en la misma atmósfera, todo. Y no le puedes explicar porque son cosas internas, esenciales. Un poco más desarrollados. ¿Y cuántos son más desarrollados? Los grandes en relación a los bebés. Y aquí habla sobre la percepción de la realidad, de un nuevo diferente, otra actitud, una naturaleza totalmente diferente. Que ni siquiera te imaginas la diferencia. No hay aquí nada que diferencie la distancia espiritual, es de semejanza de forma, desigualdad de atributos. No es 1000 kilómetros de aquí, no son 1000 kilómetros, está dentro de ti, solo que tú ahora no lo puedes detectar porque tú no eres capaz de percibir estos discernimientos, sentirlos. Entonces, tende un puente entre este y el otro. Te dicen, un puente no existe, conexión no hay, hay una brecha entre ambos mundos. ¿Qué me hace pasar al otro mundo? Me dicen, tú puedes, además de este mundo, adquirir una nueva vasija. ¿Cómo? Por medio de un esfuerzo, ¿en qué? En el amor de los amigos y los libros de Kabbalah. Eso es todo. Del amor de los amigos recibes carencias, intenciones. De los libros de Kabbalah convocas la luz circundante. Atraes la luz circundante, ¿sí? Esa es la realización. La pregunta es, si lo entiendo correctamente, usted dice que no es necesario saber ni conocer profundamente. No, nada, no tienes que leer. Si no hubieses leído esta introducción, ¿no hubieras llegado a la meta? Te dicen muy sencillo. Recibiste en tu vida un punto de la luz, un punto en el corazón, un punto de luz, la parte posterior del alma, recibiste muy bien. Te trajeron al grupo, te trajeron. En el grupo hay lleno de libros, estudian, actúan, hacen cosas, actividades entre ustedes, en el amor de los amigos, sí, sí. Ya está. Te dijeron que entre todos los requerimientos que los cabalistas dijeron que tienes que leer esta introducción porque si no, no vas a llegar a algo. No. Ni qué hablar. No tiene que ver con los conocimientos. La suma de los conocimientos no nos hace llegar a algo. Gregory de Minsk pregunta si personas sin el punto en el corazón no tienen todavía la posibilidad de libre elección. Seguro que no tienen. ¿De dónde van a tener? La libre elección existe solamente en una persona que se le dio el punto en el corazón y se lo trajo al grupo y se le dijo, toma esto, escógete esto, elige esto. Y en el grupo él decide si él quiere ser más inteligente que ellos o está dispuesto a bajarse, doblegarse ante ellos para que ellos le influyan la grandeza de la meta de otorgar. Y así no se explica qué es la libre elección. Y cómo puede ser que una persona que no tiene un punto en el corazón, que tiene solamente una forma de naturaleza sin la otra, tiene solamente corazón, sin el punto en el corazón. Entonces, ¿cómo puede ser que tenga libre elección entre qué y qué? Ni tampoco se lo trae a un grupo. Hay quienes vienen que no tienen nada que ver con eso. Vienen por curiosidad. Yo los puedo ver en mis conferencias, digamos los martes, o toda clase de discursos. Entonces ellos vienen y escuchan, sobre eso habla Lightman. Esa es su Kabbalah. Yo no lo necesito ni a él ni a su Kabbalah y se va. Estoy de acuerdo con él, muy bien. ¿Estoy de acuerdo? ¿Está bien? Recibió ese discernimiento que hay aquí. La próxima vez, a lo mejor dentro de unos años, va a volver. O incluso va a seguir de alguna manera, no importa. Pero esa es una señal que no hay deseo. Entonces, todavía no. Todavía no hay libre elección. La libre elección puede haber solamente entre dos cosas. El deseo de recibir y el deseo de otorgar. El deseo de recibir es nuestro ego por ahora y el deseo de otorgar es el punto en el corazón. Y entre ellos, él elige cómo ser con sí mismo o con el grupo, con quién estar. Es decir, ¿quién determina? Él es el que determina o el grupo. Así, ahí Así son las cosas, en realidad. Y son cosas muy internas, profundas. No se puede ver en la persona, aunque trabaje. En la naturaleza del hombre, cuanto más avanza, más se oculta, no puedes detectar que de verdad trata bien a los demás o no, porque naturalmente la espiritualidad, como está oculta a nosotros, también en la persona cuando está se oculta, cuando existe dentro de la persona también se oculta. Así son las cosas. Y por eso nosotros no podemos descubrir, entender, hay aquí personas que están dedicados al amor al prójimo literalmente, verdaderamente, y no lo podemos ver, por fuera no lo puedes detectar. Tanto porque todo aquel que critica, critica por su defecto, desde tu parte, y también de parte de ellos, que ellos se ocultan, no por sí mismo, así es la naturaleza espiritual. Así que esperemos que tengamos lo que ocultar, y mientras tanto vamos a terminar unos anuncios. Hoy domingo es un día especial de transmisiones en CAP.TV. A las 4 de la tarde, hora de Israel, habrá en vivo la clase del Zohar con el Rav Lightman en los idiomas hebreo, inglés, ruso, español, alemán, francés e italiano. A las 5:30 de la tarde, la clase de los niños, la clase mundial con el Rav Lightman, y a las 6:45 de la tarde, transmisión en vivo de la reunión de los amigos. La reunión mundial de los amigos. El 22 de febrero, 6.000 personas van a descubrir una nueva realidad. Convención de Zohar para el Pueblo 2010, un sendero de 3 días hacia el punto más profundo en ustedes. La inscripción ya está en marcha. Llamen 1-700-509-209 o entren al sitio de Kabbalah Laam, y ahora veremos un clip corto sobre la convención. El libro del Zohar. De inmediato después que se escribió, se encerró con miles de llaves y fue vagando por el mundo por muchos siglos, solo para revelarse ahora. 3 días de estudio del Zohar con el Rav Lightman, comidas, canciones y programas culturales. Convención de Zohar para el Pueblo 2010. Descubrimos una nueva realidad. 22 a 24 de febrero, Ganea Taharuja, Tel Aviv. Inscripción y más información, llamen 1-700-509-209 o entren al sitio de Kabbalah Laam, kab.co.il, también en el sitio en español. Con esto concluiremos. Gracias a todos.
Adam hu olam katan, avuho nivra olam. Aval chaverim mechapes ukol achayim. Aval chaverim mechapes ukol achayim. Derech libo shel chaver, olim olam acher, olam shel tamid bo kayam, olam amiti u'mushlam, olam shel tamid bo kayam, olam amiti u'mushlam. יחד, יחד, בלי ספקות ופחד, על הסימן נעלה. יחד, יחד, נגדור ביחד, ונוהג זה את זה. הקשרים בינינו עוזרים, לגלות את מדרד החיים, את מה שהטבע דורש, מיד בשמחה נממש. מה שהטבע דורש, מיד בשמחה נממש. יחד, יחד, נדרוש תיקון ביחד, ונביץ ידע זה. יחד, יחד, וזה נעשה לא נחת, והכל יתגלה. יחד, יחד, נדרוש תיקון ביחד, ונביץ ידע זה. יחד, יחד, וזה נעשה לא נחת, והכל יתגלה.
Cambia.